Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Tres y 25 minutos y medio. ¿Qué tal? Bienvenidos, bien hallados. Si sigues ahí desde hace buenas horas, a la sintonía de la cadena COPE en la provincia de Valladolid, donde desde este momento y hasta las 3:30 en el 104.5 te vamos a contar los titulares de todo lo que ha dado de sí la jornada, que no ha sido poco dentro de la actualidad del panorama deportivo. Después, a partir de las 3:30, seguirás escuchando todo lo que te interesa de la mano de Pilar García Muñiz hasta las 4 en el tramo final de Mediodía COPE. Si eliges el 101.2, si eliges cope.es/Valladolid, su emisión en directo en la pestaña de COPE Más, o también esa misma pestaña en nuestras aplicaciones, la de COPE o la de Tiempo de Juego, pues la cita se va a extender hasta las 4 en punto de la tarde. En un día desapacible, este 8 de noviembre ha estado medio lloviendo, sigue medio lloviendo hasta ahora aquí en el centro de la ciudad, pero nosotros te vamos a intentar refugiar de esa lluvia con la mejor información, con el aire de chorro en el control.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Sábado 11 de noviembre, desde las 4 menos cuarto de la tarde, Racing de Santander, Real Valladolid.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Mundo Industria, Ascensores Zener, Puertas Venador, Restaurante Las Cortes en Fuensaldaña, Pintura Segopi, Clementinas y Kiwis Tomasín, Carpintería de Aluminio y PVC, Su, Teal, Cabero Edificaciones, Trabajos de Altura Euro Vertical, Asfama Control de Plagas, Almacenes Minguera Interiorismo, Talleres Ángel Raimundo, Ceraval, Naranjas y Clementinas Gustemiel, Restaurante El Plaza, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Julio Baptista ya es historia en el Real Valladolid. Historia pasada, porque esta mañana el club, a media mañana, ha decidido comunicar una destitución que era prácticamente oficiosa desde casi el amanecer. Julio Baptista no iba a dirigir ya hoy el entrenamiento del Real Valladolid Promesas. En su lugar lo ha hecho de forma interina y muy interina, porque es el primer y último entrenamiento que esta temporada momentáneamente va a dirigir Javier Torres Gómez. El club comunicaba que, tras esas dos temporadas y media, el técnico brasileño del Real Valladolid Promesas dejaba de ser el responsable del primer equipo de cantera del Real Valladolid, pasando ese cometido a las manos de Álvaro Rubio, que hasta ahora formaba parte, digamos, de la unidad más cercana del equipo de trabajo de Paulo Pezzolano en la primera plantilla del Real Valladolid. Se le destituye porque perdió el domingo ante el conjunto del Orense en casa por 1-0 y porque el Real Valladolid, ahora mismo, el Promesas, esté ocupando la 14ª plaza, es decir, la primera. ¿Quedaría el descenso automático? No. ¿Se le destituye porque en los últimos 5 partidos ha ganado 2 y ha perdido 3? No. ¿Se le destituye? No tengo pruebas, pero tampoco dudas, por las declaraciones que hizo el domingo al final del partido ante el Orense, dando a entender que la planificación le estaba perjudicando y solicitando ya de una forma vehemente a la dirección deportiva que intentara reconducir la situación. Hoy a las 8 y balonmano, en Huerta del Rey, el Atlético Valladolid recibe al conjunto del balonmano Benidorm y Sila ha sido elegido el mejor jugador del Real Valladolid en el pasado mes de octubre. Con todo ello nos vamos, y con Cabidel, hasta las 4.
Deportes.
COPE Más Valladolid.
Estar informado.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Sábado 11 de noviembre, desde las 4 menos cuarto de la tarde, Racing de Santander, Real Valladolid.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Mundo Industria, Ascensores Zener, Puertas Venador, Restaurante Las Cortes en Fuensaldaña, Pintura Segopi, Clementinas y Kiwis Tomasín, Carpintería de Aluminio y PVC, Su, Teal, Cabero Edificaciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Asfama Control de Plagas, Almacenes Minguera Interiorismo, Talleres Ángel Raimundo, Ceraval, Naranjas y Clementinas Gustemiel, Restaurante El Plaza, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Pues Julio Baptista ya no es técnico del Real Valladolid Promesas, ni forma parte del cuerpo técnico de la estructura del Real Valladolid. Recordemos que Julio Baptista llega el año antes de la pandemia, en el verano de 2019, para dirigir al Juvenil B. Del Juvenil B pasó al Juvenil de División de Honor y en las últimas dos temporadas y esta en la que estamos, ha sido el encargado de ser el máximo responsable de la segunda plantilla del Real Valladolid. Siempre manejando un discurso, siempre, en el cual anteponía la formación de los jugadores y el objetivo lícito y normal de un equipo que cuida su cantera de hacer que el mayor número de efectivos posibles llegaran al primer equipo por delante de los resultados. Y esos resultados, pues, no han llegado. En Primera Federación, el Real Valladolid pierde la categoría en la primera temporada de Baptista, siendo 18º de esa recién estrenada Primera Real Federación Española de Fútbol, ganando 9 partidos, empatando 9 partidos y perdiendo 20. Anotó 42 goles y encajó 64. El balance de menos 22 para un total de 36 puntos. Cuando el Promesas se jugaba la vida, que eran las últimas 5 jornadas, el equipo de Julio Baptista solo sacó 4 puntos sobre 15 posibles. Ese fue el bagaje en la Primera Real Federación Española de Fútbol. En Segunda Real Federación Española de Fútbol, al año siguiente, no fue mal. Jugó el playoff de ascenso a Primera Real Federación Española de Fútbol, cayendo eliminado. El Real Valladolid Promesas ganó 16 de los 34 partidos, empatando 8 y perdiendo 10. Anotó 8 goles más de los que encajó. Marcó 49 y encajó 41. Terminó con 56 puntos y sí es verdad que la última racha de 5 no perdió ninguno de los partidos, pero solo ganó uno. Es decir, sobre 15 puntos consiguió 3 de una victoria y 4 de sendos empates, 7 puntos. Luego cayó en la eliminatoria de ascenso. Y hasta ahora, en esta temporada, el Real Valladolid Promesas ha ganado 3 partidos, ha empatado 1 y ha perdido 6. Ha marcado 11 goles, ha encajado 19, ha sumado 10 puntos para ser 14º de la clasificación. Ahora mismo el primero de los puestos que mandan ahora mismo al Valladolid Promesas, al Cayón, a la Arandina, al Coruso y al Covadonga, a la tercera Real Federación Española de Fútbol. Es decir, en orden a la tercera de toda la vida, pero a distancia del fútbol profesional, la tercera no es sino la primera preferente de cuando nuestros invitados de ayer, Jorge y Gail, jugaban al fútbol. Así que esa es la situación ahora mismo del Real Valladolid Promesas. ¿Es esa racha de resultados, es esa lejanía con la zona de playoff, es esa cercanía con la zona de descenso la que ha hecho que Baptista abandone el club? Pues yo creo realmente que teniendo proporción del total no es tanta la proporción como podemos pensar. Porque Baptista, insisto, siempre había defendido la política de fomento de la cantera por delante del resultadismo. Pero últimamente ya se estaba empezando a notar que estaba un poco hasta el gorro, algo que no había hecho con los entrenadores anteriores, pero sí ha hecho o se le ha dejado, se le ha empezado a notar desde la llegada de Pep Solano, y es que no solamente no se le... Algo me lo explico. Él lo que quiere es que, siendo el primer equipo, el equipo nodriza, el que mande sobre todo, por lo menos a él, le dejen tiempo para no tener que ir improvisando. Y es de lo que se ha venido quejando, y es de lo que estalló el pasado domingo tras el partido contra el Orense. ¿Que no te acuerdas de lo que dijo tras el partido contra el Orense? Nosotros aquí te lo recordamos.
Bueno, yo entiendo que al final, cuando se pierde, siempre las hostias van a ser para mí. Pero bueno, yo tengo la espalda larga y no me importa. Pero sí que es bueno resaltar que es la forma como estamos haciendo las cosas, yo creo que no es la más adecuada. No es la más adecuada porque al final esto no es una competición de niños. Es una competición profesional en la cual se requiere mucho trabajo para llegar al fin de semana y conseguir hacer las cosas bien, conseguir competir. Y al final, pues terminando, llegamos y yo como entrenador teniendo que enseñar cómo los chicos tienen que hacer comportamientos tácticos en un iPad antes de un partido. Entonces, si ya es difícil, si ya es difícil trabajándolo, imagina que digo, que la culpa no es de los chicos. Los chicos están haciendo lo que pueden. Los que están arriba y los que están aquí abajo. Pero también hay que entender que hay chicos que al final bajan y no detienen de los minutos adecuados y no tienen ese minuto de competición. Y con ese minuto de competición, si no lo tienen, no está bien para competir. Y entonces ya la competición te exige estar al máximo nivel y todas esas cosas pues te hace ser un peor equipo. Yo sí que tenía una alineación en mi cabeza de los equipos que he trabajado durante toda la semana. Pero al final hay una orden de arriba que los jugadores que al final están arriba tienen que jugar porque tienen que detener de minutos para estar bien arriba, pues no pasa nada. Yo como un trabajador de club hago lo que me piden, pero también del otro lado hay que mirar y hay que ver que esto es una categoría profesional lo que estamos jugando. Y si al final lo tratamos como cual, no es que no da para competir con ningún equipo. Porque si tú planteas las cosas ya con tus jugadores haciéndolo bien, y sí puedes competir porque los jugadores ya vienen interpretando la semana todo lo que vas a trabajar y llegan el último día, si lo tienes que cambiar, es delicado. No me importa, pero es una reflexión que no solo yo, pero todos del club deberíamos hacer si esa es la dirección que queremos que el Valladolid tenga que tener. No, a mí no, nosotros tenemos gente que trabaja con nosotros, ellos trasladan las cosas que son órdenes de arriba y nosotros intentamos cumplirlas, las órdenes que son desde arriba. Pero sí que es cierto que es, sobre todo en este caso, hay cosas que al final el equipo se lo nota a la hora de competir, eso se ve. Pero nosotros, como digo siempre, yo llevo aquí trabajando, esa es mi quinta temporada. Yo creo que siempre he hecho la labor de un entrenador de club, pero sí que en ese momento noto que deberíamos dar una vuelta.
Pues le han dado una vuelta y a la vuelta estabas tú, cogiendo la maleta y camino de casa. No sé si se quedará en Valladolid, donde, por cierto, no sé últimamente, pero las primeras 2-3 temporadas estaba viviendo en un apartamento alquilado por el club, un apartamento en pleno centro que no debía de salir nada barato. No sé si esa situación habría o no habría cambiado en las últimas semanas. Julio Baptista ya es historia. Esta mañana, transitoriamente, ha dirigido el entrenamiento Javier Torres Gómez y después del entrenamiento se hacía oficial la propuesta o la designación de Álvaro Rubio como nuevo técnico del Real Valladolid. Promesas. No es normal que unas declaraciones, bueno, hasta qué punto no puede ser normal que unas declaraciones tengan más peso que una trayectoria deportiva a la hora de decidir si un entrenador es o no el idóneo. Si es verdad que también demuestra, por parte de Baptista, que muy hasta el gorro tenía que estar porque es amigo personal de Ronaldo Nazario, si es verdad que dice mucho de un Baptista que, sabiendo el charco que iba a pisar, decidió dar el paso. ¿Fuera el momento más adecuado? Pues la sucesión de decisiones posteriores ha demostrado que para Baptista no. Vamos a ver si lo es para el Real Valladolid. Pero también es verdad que este movimiento refuerza y mucho a Pezzolano, ¿eh? Refuerza muchísimo a Pezzolano, porque al primero que se le ha ocurrido poner en duda desde dentro, públicamente, el método del uruguayo, le han cerrado por fuera y le han puesto las maletas en el pasillo. Con lo cual, yo creo que es aviso a navegantes de que, de momento, a Pezzolano no se lo pueden tocar. Para nada. Porque si no, te puede costar lo mismo que le ha costado a Baptista. Que a partir de ahora, bueno, pues suerte allá donde vaya. Y si se queda en Madrid, se va a Sevilla, si vuelve a Brasil, si se queda en Valladolid, pues que sea lo más feliz que pueda. Ahora, toda la suerte que hay que trasladar a Álvaro Rubio, que, recordemos que era miembro del núcleo duro de asistentes técnicos de Paulo Pezzolano. Eso sí, es hombre del club. Pero ahora mismo el club es de los mismos dueños que avalan, como se ha podido comprobar de una forma absolutamente ciega, al técnico uruguayo. ¿Podríamos entender con esto que ahora Pezzolano maneja el primer equipo y el segundo? Podríamos. ¿Tenías algunas dudas de que ya no lo hacía? Yo ninguna. Ninguna. Y de hecho, al primero que se le ha ocurrido rebatir públicamente ese procedimiento, le han puesto, insisto, las patitas en la calle. Esta mañana ha habido entrenamiento a puerta cerrada del Real Valladolid preparando el partido del próximo sábado, 4:15 de la tarde, en el Sardinero, ante el Racing de Santander. Un Real Valladolid que ha comunicado que el jugador elegido como mejor elemento de la plantilla del mes de octubre a votación popular ha sido Mamadou Sila, el delantero que ha conseguido 4 goles y que se está convirtiendo ahora mismo en el referente ofensivo, más que nada porque el otro referente ofensivo no está, que es Marcos André, y porque Cedric se está presentando como la alternativa al propio Sila. Mamadou Sila ha pasado por sala de prensa y ha dicho que no se esperaba, quizá tan pronto, un premio de este tipo.
Bueno, al final, tal como, bueno, un poco empezó cuando vine, era un poquito complicado, pero bueno, al final yo creo que los desafíos son parte de esta profesión y en general parte de la vida, ¿no? Y superándose día a día. En este caso, pues bueno, la afición, bueno, lo agradece y bueno, y muy, la verdad que muy contento por el premio, bueno, por el, en alguna manera, bueno, yo creo que es el reconocimiento, ¿no?, de lo que está haciendo uno.
Eso es lo que opina Mamadou Sila después de recibir ese premio en una temporada que él intuye puede ser la que le sirva para reivindicarse.
Bueno, cada temporada lo intento, como dices, ¿no?, reafirmar. Lo que pasa, bueno, por circunstancias, por lo que sea, pues no sale, pero esta temporada la estoy afrontando con, creo que, muy bien, las cosas saliendo, mejorando muchas cosas de, bueno, de lo que me han pasado en el pasado, y creo que, bueno, todas las experiencias de los años anteriores me están ayudando a crecer, y en este caso, bueno, yo creo que estoy incorporando muchas facetas en mi juego que, bueno, se ven junto a eso, pues con la confianza máxima del club, en este caso, y del entrenador y de mis compañeros, pues hacen que las cosas salgan bien, ¿no? Hacía tiempo que, bueno, no digo no divertirme, pero sentirme con esta soltura en este campo de fútbol, en un campo de fútbol, ¿no?
Acabo de entrar, por cierto, cambiando de tema un momento, en la cola virtual de la venta de entradas para el partido España-Georgia. Ahora tengo delante de mí 31 personas. En un minuto entraré, pero lo que pasa es que según esta estadística, mi número de cola es el 32.983, es decir, soy casi la persona número 33.000 que ha picado en esta mañana este sistema, esta plataforma. Si cada uno podía elegir entre una y cuatro entradas, yo no sé si va a haber suficiente papel para llegar a las 12 de la noche de hoy sin haber vendido todo. Pero bueno, en unos instantes saldremos de dudas para saber cuántas entradas hay. Ya solo tengo 14 delante de mí. Así que mientras vamos a escuchar a Sila diciendo que no dudo un solo instante en aceptar la propuesta vallisoletana.
No, bueno, no, sorpresa no. Yo cuando salió la opción del Valladolid, pues no, en ningún momento pues lo pensé antes, bueno, todo el verano teniendo otros muchos equipos de segunda, bueno, cuando salió esta oportunidad en los últimos, bueno, días del mercado, no lo dudé, ¿no? Porque sabía a dónde venía. Un recién descendido que, bueno, es un prácticamente considerado como un equipo de primera, y en este caso sabía que, bueno, venía un equipo muy grande, sabía que los jugadores que habían, y en cuestión de tiempo sabía que, bueno, acoplándome bien, adaptándome, las cosas iban a salir a nivel individual.
Pues queda solamente una esquinita de la grada norte para el partido de la España-Georgia. El resto está absolutamente asignado. No hay disponibilidad en ninguna parte, salvo en la grada norte, en dos sectores, en el 233 y en el 234. Ya el 35 se acaba de llenar ahora mismo y el 36 también está lleno, así que quedan, pues no, ya no quedan entradas. Prácticamente están agotadas las entradas porque se acaba de cerrar también el 233. El 234 tiene que estar a punto de venderse porque el resto están absolutamente colapsados, o al menos la web dice que no hay disponibilidad. Más cosas de Mamadou Sila. Número ideal de goles, porque dice que cuatro de momento no son muchos.
Yo diría que no son muchos. Más que nada por cómo está yendo, ¿no? Creo que podría haber marcado alguno más o dos, pero bueno, al final son lo que tengo ahora. A partir de ahí, pues, mejorar cosas en lo que las ocasiones que no pude meter, corrigiendo, y a partir de ahí, pues, seguir creciendo y mejorar. Bueno, sí, bueno, yo el primer día dije que, bueno, iba a marcar goles, pero no sabía cuándo. De hecho, no sé, en el día que nos vimos aquí con las peñas aquí, me saludó un socio dándome la bienvenida. A partir de ahí, bueno, me dijo que es, bueno, que me dio la mano, que si firmaríamos 14 goles, ¿no? Le dije que, bueno, le di la mano, digo, vale, intentaré cumplir la promesa. Así que, bueno, no sé cuánto meteré, pero intentar meter lo máximo que sirvan para que, bueno, el equipo pueda estar lo más arriba posible.
Y por último, ¿qué pasó en el polémico gol de Moncho?
Sé que el balón va cogiendo portería. Bueno, lo único que voy a hacer ahí, yo creo que es quitarme. Bueno, intenté quitarme lo más rápido posible para que el balón pudiese pasar, ¿no? Sinceramente creo que yo, bueno, cuando llegué a casa sí que viendo la jugada, bueno, en un primer instante, bueno, me pareció fuera de juego.
Bueno, para aclarar el tema del estadio, de las entradas de la España-Georgia, mientras que en el plano del estadio virtual aparece que no hay disponibilidad, luego en el desplegable, si vas a la derecha en zonas, despliegas y ahí sí que hay todavía disponibilidad, según lo que pone. Hay varias zonas agotadas, pero según parece sí que hay alguna entrada todavía disponible en dependiendo qué sector del estadio. Son las 3:50 minutos. ¿Qué te parece si buscamos, como siempre, la vida del deporte base con Cavidel?
Cavidel, promoción y construcción de confianza en Valladolid con el deporte base.
Y nos vamos a ir de la mano de Cavidel hasta Vida Academy. Es una academia de tecnificación futbolística y también de recuperación de lesiones, de muchas cosas, que uno de sus directores, Daniel Hernández, nos va a contar. Hola, Dani, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Oye, ¿qué es Vida Academy? ¿Qué es este proyecto?
Bueno, primero permíteme, por favor, dar las gracias a Cavidel por la ayuda y el soporte que nos lleva dando desde la temporada pasada y por permitirnos estar con vosotros en este espacio y hablar un poquito de nuestro proyecto. Uh-huh. Pues nada, Vida Fútbol Academy como academia de tecnificación nace hace 6 años ya y nace como una necesidad, tanto mi compañero en esos momentos como yo veíamos en el fútbol base. Veíamos que los niños cada vez venían con unas carencias a nivel técnico que, pues bueno, por la cultura de los parques, de las plazas que se está perdiendo, pues está muy estrechamente relacionado con el nivel que se está viendo en el fútbol base actual. Posteriormente, hace 3 añitos, se incorpora mi actual socio, Oscar González, que venía de otro club haciendo un programa ya un poquito más orientado al rendimiento deportivo, y desde entonces pues intentamos ofrecer un servicio de tecnificación, tanto para jugadores como para porteros, para todas las edades y para todos los niveles. Intentamos dar a cada niño y cada niña lo que necesita en ese sentido.
¿Hay límite de edad o los niños pueden empezar cuando ya prácticamente empiezan a saber lo que es un balón?
Nosotros estamos cogiendo niños y niñas a partir de 5 o 6 años, que sería lo que es la categoría pre-benjamín.
¿Sí?
Y luego el margen o el tope, por decirlo de alguna manera, tenemos tanto chicos y chicas como de categoría juvenil, como de nivel amateur, como nivel semiprofesional. Por ejemplo, del fútbol femenino tenemos chicas de tanto del Real Valladolid como del Parque Sol, que sería un poco la referencia a nivel de fútbol femenino en la localidad.
Y un poquito con estos entrenamientos tanto individuales como grupales que proponéis en vuestras sesiones, ¿qué es lo que se busca específicamente?
Pues, por un lado, como comentaba al principio, es para jugadores que a lo mejor tengan ciertas deficiencias o ciertas carencias, darles lo que necesitan para poder pulir esos puntos débiles. Pero también, por otro lado, y si nos hacemos un poco eco de lo que es la definición del concepto de tecnificación como tal, está ligado al rendimiento. Entonces, lo que buscamos también es jugadores que a lo mejor ejecutan las acciones técnicas básicas del deporte ya de manera efectiva, pues darles también ese plus para que puedan aspirar pues categorías más altas, clubes un poquito más altos y demás.
Veo que tenéis programas de tecnificación individual y colectiva, entrenamientos específicos sí, de porteros, pero también campus y clinics, lo cual quiere decir que no solamente fomentáis la mejora, sino también intentáis que la convivencia sea un aspecto muy importante dentro de la vida de estos niños, ¿no?
Sí, nosotros actualmente trabajamos en 4 sedes en Valladolid y desarrollamos este programa anual de tecnificación. Estamos en el Betis, en la Sur, en Renedo y con el Club Deportivo San José. Y luego a mayores también realizamos campus en Iscar. Sí que, por ejemplo, a las Navidades vamos a desarrollar 3 actividades bastante top en ese sentido. La primera de ellas es la 3ª edición de nuestro clinic, que intentamos acercar a los niños a este profesionalismo del fútbol, trayendo pues tanto jugadores profesionales de la localidad, entrenadores profesionales y demás, o sea, intentar acercarles a vivencias de personas que ahora mismo están viviendo del fútbol, pero que también han sido niños como ellos. En segundo lugar, vamos a hacer también la 3ª edición de nuestro torneo de doble área, que es un evento único en España, solamente lo desarrollamos nosotros. Y por último, vamos a hacer un campus multideportivo en la Sur, combinando diferentes deportes. Y luego, a mayores de estos servicios, pues también agradecer al Betis, que es el club de origen en el que nosotros empezamos y con el que mantenemos un convenio para el uso de su gimnasio, que, como decías al principio, pues nos ha ofrecido la posibilidad de ampliar un poquito nuestros servicios en ese sentido. Ya no solamente nos dedicamos al tema de tenificación, sino que también hacemos entrenamientos basados en tema del rendimiento deportivo, readaptación de lesiones e incluso también pues hemos entrado un poquillo en el mundillo de la preparación de oposiciones, que aprovecho para mandar un saludo muy fuerte a todos nuestros chicos y chicas que la semana que viene se presentan a las oposiciones de Policía Nacional.
Pues venga, mucha fuerza para ellos, que seguro que vais perfectamente preparados desde Vida Academy. Oye, si yo quiero un proceso de readaptación después de una lesión, perder un poquito de Michelin, un entrenador personal o para mi hijo o mi hija, que apliquéis vuestro método, ¿a dónde me tengo que dirigir? ¿Cómo me puedo poner en contacto con vosotros?
Pues nosotros tenemos una página web, es Vida Academy, todo seguido. Ahí hay diferentes pestañas, prácticamente hay una pestaña por sección, una dedicada a todo el tema este de fútbol que hemos tratado, tecnificación, campus, clinics, torneos, y otra en la que tratamos todos estos servicios que serían más propios de la vía de rendimiento o lo que venimos desarrollando en el gimnasio, por decirlo de alguna manera. Y también pues en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram.
Pues vidaacademy.es, hoy ha sido quien nos ha acompañado en este tiempo dedicado al deporte base de la mano de Cavidel. Dani, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias a vosotros, un abrazo.
Cavidel, tu promotora y constructora de confianza, presenta su nuevo proyecto Las Candelas, un concepto arquitectónico vanguardista. Espectaculares viviendas de 4 dormitorios con jardín y terraza privada, hogares excepcionales con la luz como protagonista y amplias zonas comunes, piscina, gimnasio, sala gourmet, zona infantil. Infórmate en Cavidel, calle Mallorca 46 y en cavidel.es.
Y a las 8, Atlético Valladolid, Balomano Benidorm. El rival es visto así por el técnico.
Yo creo que tienen un jugador seguramente de los más creativos de la SOBAL, como puede ser Valles, un jugador que maneja la decisión a las mil maravillas, y después está muy bien escoltado, ¿no? Ahí entre Barstein y Roca, yo creo en la derecha, que tienen pues mucha versatilidad, son muy distintos, dan muchas vertientes de juego, y en el otro lado con Leo y con Sempere, que le dan exactamente lo mismo, ¿no? Un tirador y un jugador mucho más finalizador, un juego mucho más cerca, ¿no? Yo creo que Yukov en el pivote está dando seguramente mucho más de lo que se esperaba a estas alturas de año, y sobre todo yo creo que la portería está ayudando con dos extremos muy rápidos, jóvenes, nuevos en la Sobal, pero sobre todo De Angelis, ¿no? Que está dando muchísimo al principio, pero le hacen un equipo temible, ¿no? Defensivamente yo...
Hablando del Benidorm, un equipo temible, y hablando del propio equipo, ni Dantino, ni José Toledo, ni Alejandro Pisionero están al 100%, porque el calendario precisamente no ha acompañado al Atlético Valladolid.
Te quiero decir que Alejandro lleva una concentración de 7 días, que es normal, es verdad que le hemos visto aquí jugar y tal, y está jugando, pero Nicoló lleva, no sé, los kilómetros en avión, viajes incómodos, ida y vuelta con 2 partidos a muerte... y José se ha ido a Chile, nada menos que a Chile, a jugar unos Panamericanos, ¿no? O sea, es decir, es que ha llegado anoche. Seguramente es nuestro jugador más determinante, ¿no? No solo en ataque, sino en defensa, pero ha llegado anoche. Ha llegado anoche con su fatiga, con sus sobrecargas, con sus problemas físicos, por supuesto. Es un jugador al que tenemos que cuidar y mimar muchísimo. Pero es que para mañana, nosotros mañana tenemos un partido para nosotros crucial. Porque va a marcar mucho, muchísimo. Si somos capaces de ganar a un equipo como Benidorm en casa o no, eso nos va a marcar muchísimo el devenir de la liga. Creo que es un partido para nosotros crucial. Y la realidad es que le vamos a afrontar de esta manera. Con 2 jugadores recién llegados que no han podido preparar el partido, ¿vale? 3 con Alejandro. Y que ni siquiera vamos a disponer de ellos en un entrenamiento. Esta es la realidad. Esto es así. Yo no digo que sea bueno o malo, el que ha hecho calendario sabrá cómo ha hecho esto y cómo no lo ha hecho. Pero la realidad es que nosotros vamos a afrontar el partido así. Seguro que si le preguntas a Lidio tiene todavía más problemas, ¿no? En cuenta, ha tenido más argentino fuera, en Chile o lo que sea, ¿no? No sé las ausencias que ha tenido Benidorm, pero nuestra realidad es esta.
Esa es su realidad. No ha querido esgrimirlo como argumento, pero sí le parece interesante y me parece muy bien que todo el mundo conozca cuál es el momento del Atlético Valladolid en cuanto a la confección de calendarios globales, cosa que, de nuevo, y da igual el deporte del que hablemos, queda en entredicho. Mañana será el turno de las chicas del Aula Valladolid. Ya lo sabes, hay que meter más de 2.000 personas. A 5 euros se venden las entradas para ese partidazo ante el Atlético Veravera. Mañana escucharemos a Peñas y te recordaremos esa promoción. Ahora nos despedimos. Son las 4 en punto de la tarde.